Seguiremos aguantando. Entramos ahora ya sí, en el tiempo de la tertulia. Victoria Lafora, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Juan Carlos Jiménez, buenas noches.
Buenas noches.
Fernando Berlín, buenas noches.
Buenas noches.
Lo que nos queda por aguantar todavía. Hoy es el día de la repercusión, de las reacciones, de esa declaración de intenciones que hizo ayer Podemos, porque queda claro, y ellos así lo quieren remarcar, que no es su programa económico, es un diagnóstico, y lo decía ahora Luis García Montero, es primero la presentación de un diagnóstico y después una serie de ideas de por dónde puede ir este programa económico basado en el trabajo de dos economistas reconocidos, Vicenç Navarro y Juan Torres. Hoy, insisto, era el día de las reacciones. Ayer hacíamos un análisis mucho más académico con economistas. Hoy han empezado a hablar también ya los políticos. Hemos escuchado a Luis de Guindos, hemos escuchado a la presidenta de la Junta de Andalucía. Y lo que mayoritariamente se dice es que es un programa, o que será, con estas ideas, un programa irrealizable. Aquí hay varias cuestiones. La primera, que yo creo, y se lo preguntaba antes a Valeriano Gómez, que nunca un programa económico, y esto que todavía no es el programa, ha sido tan analizado del derecho y del revés como el programa de Podemos. Y después las propias reacciones de los políticos que dicen que son programas irrealizables cuando ellos se han presentado en elecciones con programas que yo no sé si eran irrealizables o no, pero que en cualquier caso después no se han realizado. Y recordábamos aquí la famosa promesa del pleno empleo de José Luis Rodríguez Zapatero, los millones de puestos de trabajo que tenía que crear el Partido Popular con esa imagen de Mariano Rajoy a las puertas de una oficina del INEM. Es decir, que si hay que hablar de programas irrealizables, a lo mejor deberíamos ponerlos todos en el mismo saco. ¿Cómo te ha sonado a ti, Victoria, la música de esta declaración de intenciones de Podemos?
A ver, yo por un lado pienso la inmensa suerte que está teniendo Podemos de focalizar tan intensamente la atención mediática y el interés, porque es verdad que ningún programa económico se ha revisado de forma tan...
Yo creo que ni siquiera se ha leído.
Sí, exacto, tan minuciosa como está siendo analizado este. A ver, yo... me da la impresión, después de leerlo de arriba abajo y además de fijarme en puntos concretos, me da la impresión de que tiene todavía tantas incertidumbres, tantas respuestas sin contestar, que en una situación tan de riesgo de estancamiento como la que tiene en este momento este país, no se puede dejar nada al albur. Entonces hay que contestar a cada una de las cosas y sobre todo hay que precisar, porque si algo tiene la ciudadanía en este momento es una sensación de engaño, de estafa, de que lo que se les dijo no se ha cumplido, y no solamente no se ha cumplido, sino que además ha sido para muchísimo peor. Se les dijo que los recortes no iban a afectar nunca a lo fundamental, cuál era la sanidad o la educación, y han sido las más perjudicadas por las medidas tomadas por el gobierno de Mariano Rajoy. Entonces yo creo que en este momento el pueblo español no está porque le cuenten ni una milonga más, sino que yo creo que la única posibilidad que hay de verdad recabar apoyos, con esto quiero decir votos electorales, es hacer una oferta electoral con un programa económico que sea absolutamente realizable. Yo creo que el giro que está llevando a cabo Podemos hacia el posibilismo, es decir, ya no hablamos...
Hacia la socialdemocracia, que es lo que ayer decía Pablo Iglesias.
Sí, bueno, yo le llamo posibilismo. Hacia el posibilismo es una forma inteligente de... Porque, claro, lo que se había vendido hasta ahora era absoluta mercadería. Aún así, a mí me parece que a esto le queda mucho desarrollo por delante. Claro, es... las asambleas o los círculos de Podemos los que tienen que redondear esta oferta electoral, pues corremos el riesgo de que pierda su contenido económico para pasar a ser una cosa mucho más populista y, por tanto, más irrealizable. Si al final Podemos llega al poder y no es capaz de cumplir las cosas que ahora mismo está diciendo, este país se carga la democracia.
Juan Carlos.
Y digo, el país se carga la democracia, no es que se la carguen así en genérico.
Juan Carlos.
Pues yo, fijaros que no estoy muy de acuerdo con esa idea de irrealizable. Realizable es cualquier cosa que puede ser
Esto lo defendía ayer Juan Torres, antes de ayer, ayer presentaron el programa. Juan Torres, que le preguntábamos aquí, ¿no? Y él decía, se puede realizar cualquier cosa que uno se proponga, que la sociedad se proponga,
si
que los ciudadanos se
propongan. Si tienes mayoría parlamentaria, lo puedes hacer. Otra
siempre
cosa
que
será,
no formes parte de la Unión Europea y no pretendas tampoco estar en un mercado global.
Ese es un segundo
fundamental.
Digamos como impedimentos que ellos no perciben ni siquiera toman en consideración. Pero eso es un elemento que tendremos que analizar a la hora de poner en marcha y las limitaciones estructurales que se tiene para hacer la política que se pretende hacer. Pero yo insisto, realizable, por supuesto que realizable. ¿Es realizable crear un banco público? Es realizable, es perfectamente realizable. ¿Es realizable pedir una reestructuración de la deuda? Lo es. Otra cosa son las consecuencias que tengan. Quiero decir,
o la respuesta que te vayan a dar.
Sí, pero que,
entonces,
que
yo quiero, pero decir, se trata de llegar al gobierno pidiendo la luna, Juan Carlos.
Sí. Bueno,
ya lo dijo él, que, sí, había, pero, que había que conquistar.
Fíjate que hace seis meses, ¿no? O siete meses, que se celebraron las elecciones europeas. El programa entonces era una cosa que no tenía nada que ver con lo que es ahora. Y me parece muchísimo más disparatada todavía de lo que puede ser ahora. Y se presentaron y sacaron 5 diputados, con lo que...
Porque entonces el programa económico para el Parlamento Europeo era...
Bien.
Va mojado.
Es que casi quiero llegar ahí. Es decir, es que hoy Podemos está en una situación donde lo que presente pues tiene relativa importancia. Va a ser analizado porque hay una cierta idea general, no sé muy bien por qué, de que van a ser, si no el nuevo partido de gobierno, van a ser absolutamente esenciales para la formación de gobierno. Y entonces les está escrutando de una forma absolutamente exagerada respecto de cualquier otro partido, salvo los dos grandes con excepciones, pero o sea, ¿alguien sabe lo que ha propuesto durante años Izquierda Unida?
Hoy hemos hecho, claro, nosotros la comparación.
Que básicamente no es un programa tan distinto.
No, ¿no? Ellos mismos lo reconocen. Claro. Hemos hablado con el responsable del área económica de Izquierda Unida, que nos decía que con este programa podrían ir de la mano, sí, con Podemos, sí, o con estas ideas, insisto, que no, o sea, es el programa.
Pero incluso concretándolas, no estarían nada lejos de Izquierda Unida y, por ejemplo, no es nada distinto de muchas de las cosas que se están haciendo en Andalucía, donde la propuesta del banco público está encima de la mesa, etcétera. Quiero decir, que yo no acabo de entender muy bien esta fijación mediática, que responde también a una fijación social, a una cierto enaltecimiento simbólico de Podemos como la nueva catarsis que va a sufrir la sociedad española y la necesariamente va a tener que desembocar en un gobierno de Podemos o en la llegada de Podemos a los aledaños del poder, ¿no? Sobre esa perspectiva, bueno, ¿realmente qué estamos analizando? Estamos analizando un programa, estamos analizando unas ideas, yo no las calificaría de utópicas. La utopía siempre tiene la idea de que la meta a conseguir es una meta buena. Habría que discutir si es una utopía o es una total distopía. Es decir, seguramente lo que proponen llevará a una España absolutamente negra. Pero, en fin, esas son opiniones. Pero yo insisto, si tienen la confianza de una mayoría de españoles, por supuesto que se puede llevar a cabo. Lo de irrealizable en política no hay nada. Quizás es lo bueno y lo malo de la democracia.
Fernando.
Sí, a mí me sorprende. Estoy básicamente de acuerdo en lo que decía Juan Carlos. Y me sorprende mucho Además, independientemente, el grado de hostilidad que hay hacia Podemos, porque es verdad, se le está exigiendo una concisión que nunca se le ha exigido, ¿no?, a ningún partido político, ¿no? Mucho más cuando además no se trata ni siquiera del programa económico, sino que se trata de un marco en el que se va a desarrollar el programa económico, que van a votar además los círculos y que tiene su propia complejidad por el diseño y la estructura de Podemos, ¿no? Pero yo me he preguntado esta mañana, ¿es mejor este país después de Podemos o antes de Podemos? Porque, sin embargo, a Podemos se le está condenando como si hubiera cometido ya algún error. Todavía no ha cometido ningún error. Y, sin embargo, este país es mejor después de Podemos. Es mejor porque ha hecho que los partidos lancen iniciativas muy directas, muy claras, por ejemplo, contra la corrupción, por ejemplo, en fin, para intentar higienizar un poquito la democracia. Es decir, en términos, claro, eso es muy filosófico, ¿no?
Sí, puede cuantificar.
No se puede cuantificar, pero a este país le ha venido bien la catarsis de Podemos. Otra cosa es lo que pueda suceder ante un eventual gobierno, que, ojo, yo creo esta teoría, yo no creo que vayan a tener tan buen resultado como las encuestas les están dando, porque creo que el recorrido es muy largo, queda un año por delante, y que los otros partidos políticos tienen una larga tradición, historia, y saben trabajar en este asunto. Es decir, que harán lo posible porque eso no suceda. Pero todo la agresividad que hay contra Podemos, la única explicación que yo le encuentro es que está haciendo cosas que al resto le hubiera encantado poder hacer o que se les hubieran ocurrido. Es decir, todos los planteamientos, la forma de plantearlos, incluso la dureza que utilizan en la forma de plantearlos, siendo que las políticas no son muy diferentes a las que plantea Izquierda Unida o incluso el Partido
Socialista.
Incluso
antes hemos hecho, insisto, una comparativa y había cosas que coincidía también. Luego cosas solo con Izquierda Unida, pero con algunas cosas, bueno, con el PSOE.
Ahora te hago un relato que me he traído, porque es abrumador. Pero si el Partido Socialista hubiera sabido que haciendo lo que hace Podemos tendría el apoyo social que tiene Podemos, lo habría hecho sin ninguna duda. No digo que el señor Rubalcaba se hubiera dejado coleta, pero si hubiera, porque hemos visto cosas en el Partido Socialista, de escoramientos hacia el laicismo radical que no estaban ya en las bases del partido y que de pronto ante la presión social se fueron inclinando, quiero decir, lo habrían hecho. Y lo que hay es un auténtico ataque de celos, y esto es lo percibe tan bien la gente. Y fíjate, me traía, he cogido la conferencia política, la ponencia, las 384 páginas de la conferencia política del Partido Socialista y lo he ido contrastando con las medidas que propone Podemos en el este. Dice, derecho a la educación infantil de los 0 a 3 años, el punto 1276 de la conferencia política. Permisos de paternidad, el punto 1280 y 1490 de la conferencia política. Las ayudas por hijo, el punto 1286 de la conferencia política del Partido Socialista. Es que son medidas muy similares. Hay diferencias, sí, en la banca pública, pero es verdad que en Andalucía se está tratando de implementar.
No está ahí.
La cuestión, la gran pregunta que debiera hacerse el Partido Socialista es ¿por qué siendo espacios similares y propuestas similares la gente prefiere a Podemos? Y creo que hay una cosa que no han entendido y que es una cosa enormemente cruel. Lo que se va a enviar es un mensaje de castigo. Y es un mensaje de no es lo que me están diciendo que vayan a hacer, es que no quiero que lo hagas tú. Porque yo ya no me fío, porque todas estas propuestas políticas, por cierto, luego acudieron a unas elecciones y no iban en el programa electoral. Por lo tanto, no, este es posterior, pero en fin, forma parte de la... Pero todas estas propuestas, que todos los programas electorales ya nadie se los cree, es papel mojado. Es como el Código de Buenas Conductas del Partido Popular, papel mojado.
Victoria.
A ver, con respecto a lo que has dicho, Fernando, de la irritación que tú crees que existe en los partidos políticos y en los medios hacia la fuerza política de Podemos o incluso hacia sus propuestas. En fin, yo no sé qué sensación tendrán el resto de los partidos. Supongo que será de temor o de en fin, miedo ante nerviosismo ante las encuestas. Yo creo que como periodistas, nosotros, nuestra obligación como periodistas, y yo creo que es nuestra función primordial, es... ante los partidos políticos que tienen opción electoral, desmenuzar y analizar.
Ah, ninguna duda, no. No tengo nada
que
en
además
contra,
con un cierto sentido crítico, cuáles son las propuestas que hacen a la ciudadanía. Cuando la campaña electoral que llevó a Rajoy al Palacio de la Moncloa, yo cada vez que tuve ocasión de estar con un dirigente del Partido Popular, le pregunté insistentemente cómo podían ofrecer que no iba a haber recortes en lo fundamental, que era el grueso del gasto público de un Estado profundamente endeudado. Y todos me contestaban con respuestas peregrinas que, como se demostró después, no se cumplió. Mi análisis, quizás severo, de las propuestas de Podemos están hechas en la misma línea que las del Partido Popular. Porque, a ver, el Partido Popular va a perder las elecciones por corrupción, pero el PSOE y Zapatero las perdieron precisamente porque se cayó del caballo a mitad de legislatura. Y tuvo en aquel famoso pleno fatídico del Congreso que empezar a meter recortes por todos lados y donde dije Diego, pero eso lo había negado el día antes que lo fuera a hacer. Quiero decir que la realidad muchas veces hace que la llegada al poder obligue a la gente a decisiones que ni sospechaba cuando estaba fuera. ¿Quiénes son los paganos de esas irrealidades? Los ciudadanos que se encuentran luego con lo que tú acabas de decir, que las programas electorales son papel mojado. Entonces, es verdad que todo es realizable, Juan Carlos, es verdad. Pero los aquí presentes recordamos que la banca pública en este país, es decir, las cajas de ahorro, han sido las únicas que han necesitado una ayuda del Estado por miles de millones que vamos a pagar los demás. Uh-huh. ¿Eso es la banca pública que queremos? Es decir, ¿qué control va a tener Podemos si vuelve otra vez a crear una infraestructura de cajas de ahorros? Valeriano Gómez te acaba de decir que hace falta a lo mejor un ICO. Pero es que el ICO ya existe. Y el ICO es un banco. Tiene función bancaria. Y puede recoger dinero del BCE. A mí lo que me preocupa, vuelvo a insistir otra vez, es la decepción ciudadana ante una serie de cosas que en la medida en que somos una economía muy pequeña y muy dependiente del exterior, no nos vamos a poder permitir, porque una de las cosas que dice el programa de Podemos es que hay que mutualizar la deuda. Para mutualizar, el que está enfrente tiene que estar de acuerdo contigo, claro, porque si no, no mutualizas nada. Sí, sí. Entonces, a ver, volvemos otra vez
Pero ahí estamos en otro...
A la ambigüedad,
sí, pero Juan Carlos, ahí estamos
que busca
en un
voto y luego no da resultados.
Pero ahí estamos en un segundo nivel de análisis. Quiero decir, analicemos las consecuencias posibles o los escenarios que podemos aventurar de las propuestas de Podemos. Pero yo quiero desligar que una cosa es las consecuencias que puede tener ese programa y que eso se somete, todos los programas de los partidos políticos, nuestra obligación es someterla a un análisis uh-huh. crítico, y otra cosa es partir de la idea de que estos, no sé muy bien por qué, no tienen ningún derecho a plantear las chorradas que quieran.
Por muy
chorradas que sean. Y fíjate que quiero utilizar esa expresión, porque independientemente de lo que expresen, oye, si consiguen el apoyo ciudadano, pues se hace. Y los demás nos aguantamos. Y punto. Y eso es la democracia. Y yo creo que el negar que un partido sea raro, no sea raro, sea nuevo, no sea nuevo, o sea, que puede tener un potencial apoyo de un 20, un 25% de españoles, no se sabe muy bien por qué, no tiene ningún derecho a plantear los programas, aunque sean irrealizables, me parece que es una cosa que tenemos que tener cuidado. Otra cosa son el análisis de las propuestas. Si vamos al análisis de las propuestas, evidentemente mi análisis sería extraordinariamente negativo. Yo creo, sinceramente, pero es una opinión absolutamente personal mía, de cómo veo lo que puede ser el escenario. Es un escenario absolutamente caótico, entre otras cosas porque no tienen en cuenta dos elementos que son absolutamente sustanciales. Uno, que España es un país integrado en un mercado europeo extraordinariamente complejo. Y en segundo lugar, que España es un Estado profundamente descentralizado, con unas asimetrías territoriales increíblemente amplias. Y eso parece que ha desaparecido.
De todas formas, yo no creo que no lo tengan en cuenta. Yo insisto...
No hay, hay ninguna mención.
Pero de todas formas, yo creo que es que estamos analizando... como unas líneas básicas, como si digamos. Yo quiero pensar, por la manera como actúan, además, que sí saben el contexto en el que estamos. Sí, yo creo que sí, que sí saben el contexto en el que estamos. Sobre todo, entre otras cosas, porque Podemos quiere gobernar.
Sí, yo no creo que no sepan dónde estamos. Es decir, no, yo no tengo la idea de que son cuatro chavales que han saqueado, sino no tienen una formación, saben lo que es España, tienen...
Yo creo que la prueba de más, perdona, Juan Carlos, que saben dónde estamos es el cambio que ha habido, ¿no? Del programa con el que se presentaron, o las ideas con las que se presentaron a las europeas, con lo de ahora, sí. ¿no? O sea, yo creo que hay un cambio, y yo creo que lo que les hace modular el cambio es pensar en la posibilidad de que pueden gobernar, y les hace modular el cambio. Sí. Bueno, pues pueden seguir modulándolo. ¿Que van a decepcionar a los ciudadanos? Pues no lo sé, si cumplen el programa no lo van a decepcionar. ¿Que van a decepcionar a sus seguidores que les compraron esa radicalidad? Bueno, pues ese es el riesgo que ellos tienen que correr de cara a las próximas elecciones.
Pero ahí yo voy, es que las consecuencias sean las que pueden ser previsibles, en modo, si yo tuviera que hacer un análisis, seguramente las consecuencias de sus medidas serían absolutamente catastróficas, no significa que no deban hacerlas. Quiero decir, las personas votan con responsabilidad y, por tanto, son responsables de elegir y de que se pongan en marcha los proyectos políticos que quieren que sean elegidos.
Déjame, seguimos hablando de esto a la vuelta, que quiere hablar Fernando, pero me tengo que ir a publicidad.
Hora 25.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
21.061. Serie... 30.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Si detrás de cada momento de emoción en el deporte hay otra realidad humana, a veces esa realidad puede que no sea como nos la cuenta. Caso Pantani. 10 años después de su muerte se reabre el caso porque hay indicios de que la realidad no es como la contaron algunos.
Per Marco Pantani, il tasso di ematocrito presente questa mattina nel sangue di Firata è risultato.
Michael Robinson se pregunta por qué, cómo y quién hay detrás de el caso Pantani. Hablaremos con su madre, Tonina Pantani, y con Matt Rendell, el que mejor conoce el caso, y siempre poniendo el acento en el lado humano del deporte. Su acento.
Hola y bienvenidos a Acento Robinson.
El viernes noche a la 1:30 de la madrugada, hora menos en Canarias, en la cadena SER, Acento Robinson. Escucha con nosotros la vida. Síguenos en acentorobinson.com.
Los canales de televisión se mudan y debes adaptarte.
El administrador de tu edificio tiene que contactar ya con el instalador para adaptar la antena colectiva. Benefíciate de las ayudas del gobierno. Adáptate ya. Hazlo antes del 1 de enero. Infórmate en televisiondigital.es o en el 901-2010-04. Gobierno de España.
100.000 euros pueden hacer que tu negocio pase de ser nacional a internacional. En Banco Popular sabemos hasta dónde puedes llegar si cuentas con la financiación adecuada y en el momento justo. Por eso ponemos a tu disposición nuestro préstamo express, sin esperas, de hasta 100.000 euros para hacer crecer tu negocio. Banco Popular, un banco a la altura de tu negocio. Ven e infórmate. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2015.
¡Wow! ¿Sabes? ¿Sabes lo que es realmente increíble? ¡El Black Friday en Toys R Us! ¡Sí, sí! ¡Es increíble! Porque no solo es este viernes, ¡es todo el fin de semana! Hay descuentos directos del 50% en un montón de juguetes. ¡Wow! ¡50% de descuento directo! ¡Increíble! ¡Si existe, está en Toys R Us!
Estas Navidades la 11 te lleva a casa. Del 12 de noviembre al 1 de enero, con el cupón del sorteo de Navidad de la 11, puedes obtener uno de los 10.000 descuentos directos del 50% en el precio de los billetes de autobús de Alsa y Avanza. Solo por participar tendrás un descuento asegurado del 15%.
Entra en 11telleva-a-casa.es y descubre cómo. Juega al sorteo de Navidad de la 11, porque esta Navidad la 11 reparte más ilusión que nunca. 11, con la colaboración de Alsa y Avanza.
Te ofrecemos la historia completa de estos 25 años de El Larguero en el último libro de José Ramón de la Morena.
Y lo he escrito pensando en ti, que tenías 25 años menos, pero también en esos niños que tenemos en las escuelas de José en Pakistán, en Madagascar, en el Sáhara y en Puerto Maldonado, en Perú.
Los silencios del Larguero, 25 años después. El día a día de todas las noches, con los personajes de cada día durante los últimos 25 años.
Los silencios de El Larguero, 25 años después. Un libro a beneficio de la Fundación El Larguero.
Primera ley de Newton. Si sobre un cuerpo no actúa fuerza alguna, este tiende a mantener su estado de reposo o movimiento. Si tu hijo sale despedido del coche porque no le has puesto correctamente el sistema de retención infantil, deja atrás absolutamente todo. Deja atrás su juguete preferido. Deja atrás las galletas de chocolate. Deja atrás su beso de buenas noches. Te deja atrás a ti. No juegues con los niños. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hora 25. Cadena SER. Con Ángeles Barceló.
12 menos 20 de la noche, 11 menos 20 en Canarias, con Victoria Lafora, Juan Carlos Jiménez y Fernando Berlín, dándole vueltas a esas ideas, a esas propuestas que no programa económico de Podemos, basadas en el trabajo de dos economistas, de Vicenç Navarro y de Juan Torres. A partir de aquí se va a elaborar el programa, programa que está siendo analizado del derecho, del revés, y que ya ha recibido las críticas, sobre todo de los dos principales partidos. ¿Querías hablar, Fernando?
Sí, no, también te digo que es que aquí se va a comentar, no aquí, pero en este país se va a comentar el marco este económico sin haberlo leído, porque esa es otra de las grandes batallas. A ver, honestamente, yo no me atrevo a cuestionar al señor Vicenç Navarro, que es profesor de la Johns Hopkins, ni al señor Torres López, que es catedrático de la Universidad de Sevilla. Quiero decir, no sí, son ningunos indocumentados.
Aunque sean catedráticos.
Bueno, bien, a mí me parece una osadía.
Claro, pero también en esto de los economistas hay tantas escuelas como economistas.
Hay 100.000 economistas con 100.000 recetas.
El catastrofismo improbable. Primero, porque nadie lo sabe. Y
eso sí, seguramente lo sabía.
Ah,
eso
sí.
Pero tampoco creo que el señor Zapatero...
Vale, pero lo sabía, luego nos engañó.
Termino.
Y que Zapatero en la sesión...
Tampoco creo que el señor Zapatero quería incumplir. Es decir, entre lo posible y lo deseable, hay un territorio. Y a mí me gustaría saber cuáles son los límites de la acción política. ¿Cuáles son las dependencias?
Elemento,
¿quiénes son los poderes reales?
Pero
¿quién
elemento,
te llama por teléfono y te dice, oiga, mire, usted que está contando que yo soy un fondo de inversión y le tumbo... Eso me gustaría saber, ¿quiénes son los límites reales? Porque eso, me temo que los ciudadanos no lo sabemos.
Pero fíjate, tenemos digamos, la propia experiencia del gobierno lleva a los dos grandes partidos. Y yo no quiero ser bipartidista en esto, pero sí que tienen una experiencia de gobierno y tienen una... digamos, una ductibilidad, una adaptabilidad a la realidad importante. Eso les hace ser mucho más pragmáticos, más desideologizados. Y yo no sé si
¿Pero eso es bueno o malo?
No lo sé, pero seguramente la realidad exige cosas
pues fíjate,
en las
digo,
que tú no pensarías.
Te digo algo que decía Felipe González.
Los dogmatismos dijo, pueden llevar...
Si el señor
a lo mejor,
Zapatero...
Solo
hubiera,
un segundo. Los dogmatismos perdón. Pueden llevar a lo mejor a... esa idea de yo persevero en mis ideas o pueden llevar a la catástrofe más absoluta. Y yo creo que un partido absolutamente nuevo que además vienen de la universidad, y la universidad es muy rara porque, digamos, estamos muy acostumbrados a pensar en un marco donde la realidad existe, pero existe poco, y donde la realidad se acopla a nuestras propias ideas. Y en ese marco intelectual, claro, tenemos ideas absolutamente brillantes, luego se ponen en práctica y son un desastre total. Y te es extraordinariamente difícil cambiar porque tienes un nivel de dogmatismo extraordinariamente importante. Y esto no es una crítica, es una aseveración. Todos tenemos ideas maravillosas que ponemos en un libro y, joder, la verdad es que tú lo lees y dices, es que tiene una coherencia increíble. Eso se lleva a la práctica y puede ser un desastre, ¿no?
Sí, pero bueno, te digo, en el ámbito de nuclear de Podemos no solamente hay gente de la universidad. El hecho es que una de las eurodiputadas, por ejemplo, era camarera. Es decir, que tampoco. Pero en todo caso, te digo, Felipe González dijo... La experiencia de gobierno es importante, pero la experiencia de gobierno limita la acción. El hecho es que Zapatero, en la segunda legislatura, no habría sacado a las tropas de Irak. No habría podido hacerlo, pero es que además no lo habría hecho. Pero sin embargo, en la primera lo hizo. ¿Por qué? Porque no tenía experiencia de gobierno. Porque no tenía los lazos de intereses que en la segunda legislatura se lo habrían impedido. Así que, ¿la novedad o la experiencia? Hombre, lo adecuado sería el equilibrio entre ambas cosas. Gente con suficiente experiencia, con experiencia acreditada, a mí me parece que el señor Torres López o Vicente Navarro lo son, y gente que tenga la suficiente osadía como para llegar, y la suficiente fortaleza e inexperiencia como para llegar y decir, hay ciertas cosas que puedo tocar.
Pero solo permíteme cinco segundos. Es decir, hay determinadas decisiones que son fáciles. Y digo, que tienen unas consecuencias, pueden ser importantes, pero muy aclimatadas. Pero hay otras que pueden ser verdaderamente terribles. Todas las que tienen que ver con el marco socioeconómico pueden ser de tener unas consecuencias extraordinariamente negativas.
Se han aplicado
para
un montón de países
personas
de Europa. Tampoco estamos hablando de medidas venezolanas, que era lo que se les acusaba hace 15 días. Ahora ya no son venezolanos, ahora son noruegos. Y nos parece mal que sean noruegos.
Bueno, eso es porque ellos lo dicen.
No, y suecos también. Sí, daneses, noruegos y
franceses también. Sí. Porque también hay
yo lo que pienso, Fernando, es que efectivamente... Zapatero, forzado por las relaciones internacionales que descubrió una vez que llegó a la Moncloa y demás, a lo mejor no habría sacado las tropas de Irak en la segunda legislatura. Pero aquí no estamos hablando de medidas...
Pues yo creo que él sí, pero a lo mejor no le habrían dejado.
Bueno,
yo creo que
vale,
sí,
pero no estamos... También Rajoy ha retirado la ley del aborto. ¿Quién se lo iba a decir?
Son medidas menores.
Claro, eso, lo que quiero decir es que...
La ley del aborto menor tampoco.
Sacar las tropas de Irak provoca un bloqueo comercial con Estados Unidos...
De hecho, no lo provocó.
Bueno, estuvo a esto, ¿eh?
No.
Bueno, pero a lo que íbamos. Aquí, lo que estamos hablando en este momento, porque el principal problema que tiene este país es una crisis económica brutal que nos ha llevado a tener unas cifras de paro, de déficit y de deuda pública como no se habían conocido nunca. Es decir, estamos en la crisis más larga y más gorda desde la llegada de la democracia.
Para
entonces,
algunos,
de ahí, el que un programa económico se mire con lupa, porque para salir de la crisis económica e intentar remontar la terrible desigualdad social que ha creado los 3 años y medio de gobierno del Partido Popular, hay que tener muy claro qué es lo que puedes hacer, con quién lo puedes hacer y en qué marco institucional y económico vives. Y vives dentro de la Unión Europea, vives en el euro, y tu política económica tiene que estar basada en el Banco Central Europeo, que te soporte y que te financie, o si no, en los mercados internacionales.
Pero tú, yo, estando de acuerdo, ¿tú crees que Vicente Navarro no lo sabe?
Pues en el programa
reconocen que algunas de las medidas tienen que ser coordinadas con otros países europeos porque no serían practicables.
Perfecto, pues ya me estás reconociendo que no son practicables.
No.
Claro.
No. A ver, he dicho que no serían practicables si no es en coordinación con otros países, no que no sean practicables.
Y Zapatero, ¿por qué pegó el tajo a los derechos sociales? Pero... porque no era practicable su economía. Luego estamos en las mismas. Es verdad que esto se parece al programa de Izquierda Unida, pero es que dependemos de Europa. Porque tenemos un 100% de déficit público. Entonces, dependemos de Europa. Entonces, no hagamos propuestas, pero ni ellos, ni el PP, ni el PSOE, ni Izquierda Unida. Por favor, este país no se merece que le vuelvan a engañar. Hagamos propuestas realistas, que nos vayan a aceptar en Europa, que nos permitan vender más al exterior, que no tengamos más déficit público. Es decir, eso es, por eso hay que revisar con lupa los programas. Pero este
no son realistas
y el cualquiera,
propuestas.
Muchas de ellas no. Muchas de ellas, absolutamente no. Es decir, para cumplir los objetivos de déficit y hacer la quita que ellos creen, se necesita el apoyo europeo, si no, ni quita ni objetivos de déficit. Porque en el momento que los mercados financieros nos corten y dejen de comprar deuda pública, o el BCE deje de aportar dinero, este país se va al garete.
Pero si es que no ha habido una crisis, y mucho menos de estas dimensiones, una crisis de esta naturaleza, que no se haya salido sin una quita. Es que sobre esto existe toda una mitología construida después, precisamente por los acreedores, para evitar que se abra el debate. Pero que se va a producir una quita, vale, la haga Podemos o el Partido Popular, vale, no te quepa ninguna duda.
Vale, la tendrás que pactar con Europa. Porque tú solo no puedes hacer la quita.
Pero es que a lo mejor, Victoria, es evidente, y yo insisto, que yo creo que Podemos sabe perfectamente en el contexto en el que trabaja. Y yo, en este mismo estudio, se le preguntó a Pablo Iglesias por la salida de la OTAN. Y él dijo, si pudiera... Sí, dijo, si pudiera. Y recuerdo que después, fuera de este estudio, y lo digo porque se grabó y estuvo en la página web de la cadena SER, él hablaba de las dificultades para tomar esta decisión, porque sabía perfectamente, y hablaba de eso, cómo son las relaciones internacionales. Es decir, yo creo que sí sabe el contexto en el que se mueve. Pero yo creo que también hay otra posibilidad, Victoria. A lo mejor es que estas relaciones con Europa, y no me refiero a cambiar las relaciones del euro, sino simplemente la negociación a lo mejor puede ir por otro lado. Hasta ahora la negociación ha sido cero. Hasta ahora ha sido, nos vamos a plegar a lo que diga Europa. Bueno, a lo mejor se pueden hacer las cosas de otra manera, no lo sé.
Pero siempre lo puedes hacer si tienes algún elemento de fuerza.
Bueno,
evidentemente. Es decir, la economía española llegó a tal desastre...
Pero ¿cuántas veces hemos criticado, Juan Carlos, a, tanto en su momento a Zapatero como ahora a Rajoy, por decir amén todo el rato a Europa?
Sí, pero que, es decir, los niveles
incluso,
de debilidad...
Incluso cuando Europa reconoce que se están haciendo bien los deberes, decir, bueno, como lo estamos haciendo bien, deme un poco de aire, Europa.
Pero los niveles de vulnerabilidad de la economía española son tan importantes que es extraordinariamente difícil.
Pero sobre todo por la deuda pública.